Tema que ya anunciamos de más temprano, regulación de contenidos.
Sí, quería hablar un poco de eso porque surgió el debate sobre, más específicamente en realidad sobre la llamada ley de medios, que de hecho en realidad se llama en el borrador que elaboró el Ministerio de Industria, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También el tema ley de medios o el nombre ley de medios tiene algunas asociaciones. Y en realidad el debate, toda esta polémica en la opinión pública surgió a raíz de una nota del País, no sé si la recuerdan, de la semana pasada.
Sí, cómo no.
Hablando del manejo de la información, porque esta columna en realidad es sobre eso, desde mi punto de vista, un manejo de la información bastante cuestionable, el que hizo el País en esa nota, sobre todo en la presentación gráfica, no tanto en la nota en sí misma, que en realidad la nota era meramente informativa, ¿no? Y decía que el gobierno iba a enviar una ley de medios, una llamada ley de medios, al Parlamento antes de fin de año, creo que decía algo así, ese era el titular. Después, si uno leía la nota, que era bastante extensa, en realidad en materia informativa sobre qué contenía esa ley, tenía poca cosa, creo que era el último párrafo. Pero lo problemático ahí fue que se puso al lado de esa nota una entrevista a Morales Solá, a Joaquín Morales Solá, analista argentino, opositor al gobierno de Cristina Fernández, de columnista de La Nación, donde Morales Solá decía que el kirchnerismo quería eliminar el rol de la prensa. Una entrevista que en otro contexto quizás podría ser en la sección de internacionales o estar ubicada en la sección de internacionales, se ubica en la sección de nacionales al lado de la nota informando que el gobierno va a enviar la ley de medios, con lo cual uno puede sacar el enunciado lógico de allí que esta ley que va a enviar el gobierno al Parlamento quiere negar el rol de la prensa. Entonces se hizo toda una mezcolanza ahí rara y salieron muchos dirigentes de la oposición sin conocer el borrador, porque prácticamente no se conoce, hablar sobre que esto iba a ser un ataque a la libertad de expresión. Creo que fue ayer que Bordaberry dijo que comparó la regulación de contenidos con lo que los militares salieran a la calle y se ponen muchas cosas sobre la mesa y se genera confusión desde mi punto de vista. Entonces vine a hacer algunas puntualizaciones sobre esto. Primero, eso mismo, que no se conoce el contenido del borrador. Según la información con la que yo cuento, de hablar con gente del Ministerio de Industria y de la Dirección de Telecomunicaciones, pero sobre todo el Ministerio de Industria, que es el que elaboró el borrador de proyecto, que se va a elevar aparentemente a Presidencia de la República, se eleva en junio el borrador. Después de ahí que lo manden al Parlamento, bueno, eso ya son otras decisiones, son más decisión de Mujica, ¿no? Y todavía no, si bien él sugirió que podría estarla mandando, la ley, todavía no se sabe muy bien. Pero básicamente en materia de en realidad lo fuerte ahí son otros puntos y no tanto la regulación de contenidos. Se habla del tema de la concentración, por ejemplo. Pero bueno, sí, tiene un capítulo de regulación de contenidos, aparentemente, que es muy mínimo. Es como como sucede en muchísimos otros países del mundo, se regula la cuota pantalla, o sea, un porcentaje mínimo de producción nacional, que bueno, eso podrá discutirse si es apropiado o no es apropiado, pero no puede discutirse que muchísimos otros países lo tienen. No es nada innovador en ese sentido, ¿no? Establece una cuota pantalla que yo no conozco, ya les decía, los términos así concretos del borrador, pero podría ir entre un 30 y un 50% de producción nacional.
Lo que estamos hablando la otra vez, creo que era fuera de micrófono, es que hoy en día ya, no sé si los tres canales, pero están entre el 30 y el 50%.
Sí, ya se está cumpliendo la cuota. En realidad, entonces, eso no es problemático, ¿no? O sea, no da lugar a mucha discusión porque de última se está cumpliendo la cuota, si bien puede estarse filosóficamente en contra o a favor, ¿no? Pero de hecho no va a implicar un cambio así importante. Y después son temas muy generales como la no discriminación a grupos, a colectivos por su orientación sexual, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que habría que ver un poco, y eso yo no lo desconozco, qué sanciones se aplican, ¿no? ¿No? Porque en base a eso capaz que se puede discutir mejor. Pero son principios que, en principio, valga la redundancia, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, no discriminar. Hay que ver un poco cómo se baja a tierra, pero... Y después creo que tiene algunas disposiciones en materia de publicidad dirigida a los niños, ¿no? Algunas restricciones.
Eso lo había propuesto Pablo Álvarez. Sí.
Pablo Álvarez había propuesto una cosa muy muy absoluta, que es prohibir toda la publicidad. Este borrador no va por ese camino, es un camino intermedio. O sea, establece algunas restricciones, pero no es una prohibición total, por lo que yo tengo entendido. O sea, y ahí se acaba el capítulo de regulación de contenidos. Entonces, muchas veces en el debate se meten cosas que, en mi juicio, distorsionan un poco la información, distorsionan los elementos con los que se cuenta para discutir. A veces a propósito, obviamente, a veces como una estrategia de argumentación, y a veces por ignorancia, simplemente por desconocimiento. Pero, por ejemplo, se meten en la misma bolsa las leyes de Venezuela en materia de medios y Argentina, que no tienen nada que ver. La ley argentina, que ahora está tan de moda pegarle a Argentina, pero en realidad la ley argentina establece también una regulación bastante básica en materia de contenidos y no se mete mucho. Capaz que da la imagen de que, porque en realidad da la imagen de que sí se mete mucho con los medios y pelea mucho con los medios privados, más que por la tónica del gobierno, ¿no? Y por enfrentamientos puntuales que ha tenido, sobre todo con el grupo Clarín. Pero si uno analiza la ley de medios argentina, en materia de regulación de contenidos tiene la cuota pantalla, que es una cuota bastante alta, creo que es el 60%, y poco más. Y bueno, el tema de la discriminación, todas esas cuestiones. Y nada más tiene materia de regulación de contenidos la ley argentina. O sea, es muy diferente la ley venezolana, que sí limita la libertad de expresión en algunos aspectos, ¿no? También discutible, pero evidentemente la limita mucho más que la ley argentina, ¿no? Y eso, esa primera puntualización. Y después se habla también siempre, no es casual que se elijan siempre los ejemplos de Argentina y de Venezuela, ¿no? Porque se entiende que también hay una posición política ahí de rechazo al gobierno de Hugo Chávez, de rechazo al gobierno de Cristina Fernández. Pero creo que no hay que confundirlo, los rechazos a los gobiernos puntuales que puedan tener algunos dirigentes de la oposición, con lo que se hizo en materia legislativa y de medios en esos países, ¿no? Y hay una, y les traje acá un caso que me parece que es interesante, de Chile. Chile tiene una ley de servicios de comunicación audiovisual y tiene un Consejo Nacional de Televisión, que se llama, que está integrado por 11 miembros que son elegidos por el presidente con venia del Senado. Y este Consejo Nacional de Televisión es como un poco la autoridad que controla que algunos principios se cumplan en materia de regulación de contenidos. Y es bastante más estricto que lo que está planteando este borrador del gobierno uruguayo. Y eso que Chile es un país que nadie podría catalogar de, no sé, que ataca la libertad de expresión o algo por el estilo, ¿no?
Facho populista.
Claro, facho populista. Sino más bien todo lo contrario. Muchas veces se habla como que es un modelo, ¿no? En ese sentido.
Pará, pero eso, para hablar así, hay que decir que es anterior a Piñera.
Es anterior a Piñera, claro.
Si la saca Piñera,
es muy anterior, es de... Sí, sí.
¿No? Porque digo, por entrar en eso de las etiquetas...
Claro, claro, es verdad. O si la saca Pinochet, por eso me fijé.
que tampoco fuera...
Nos fijamos con los compañeros, sí, claro.
Que no viniera de ahí.
No, no viene de ahí, en realidad viene del primer gobierno democrático, después de Pinochet. Y lo que establece, por ejemplo, tiene una formulación general que es... que se prohíbe a los servicios de televisión las transmisiones de cualquier naturaleza que contengan violencia excesiva o truculencia, o bueno, después el tema de la pornografía y eso. Pero las categorías de esa violencia excesiva y truculencia, en mayo, ahora hace poquito, hace unos días, hubo un fallo de la justicia de Chile respecto a una cobertura de todos los canales de televisión, los privados y el público, o los públicos, respecto a un incendio que hubo donde murió gente. No recuerdo en este momento si fue en una cárcel, era un edificio público, donde murió gente y hubo gente herida, y los canales lo que hicieron fue algo similar a esto que pasó con el caso de la bebé, no estoy diciendo que sea lo mismo, fue medio similar, de ir a buscar el testimonio de los familiares.
El enfoque de la cobertura, digamos.
Claro, fue en el momento, o sea, preguntarles qué sentían, cómo se sentían, ¿no? Indagar un poco en los sentimientos de los familiares después, inmediatamente después de lo que había pasado. Y hubo una demanda al Consejo Nacional de Televisión, que puede hacer una demanda a cualquier particular. El Consejo Nacional de Televisión presentó una denuncia y eso lo termina dirimiendo la justicia, poniendo una multa de 8 millones de pesos al canal público, a Televisión Nacional. Por la cobertura. También había puesto una multa a los privados ya.
Sacátelo en dólares, sapo.
Fa, sí, no, por favor, no lo saqué en dólares. Pero me parece que es bastante consistente. Y consistente no es el adjetivo. Bastante,
una multa severa.
Abultada,
¿no? Es sí. Decir.
Sí, y bueno, en realidad está interesantes los argumentos que plantean en la sentencia. para analizar, ¿no? O sea, más allá de que yo creo que este es un extremo de regulación que es a veces medio complejo, porque uno que considera truculencia o violencia excesiva, ¿no? Siempre regular en materia de contenidos es como bastante más discutible. Claro. Queda criterio del juez. Igual ellos definen lo que consideran violencia excesiva, pero bueno, esas cosas de interpretación que no se saben muy bien. Lo que dicen ellos es, por ejemplo, en la sentencia, una cosa es informar y otra cosa es introducir, bajo pretexto de ello, el sensacionalismo y la falta de respeto hacia las personas. Al mismo tiempo se intentaba que aquellas personas afectadas por el dolor de la pérdida o lesiones de sus seres queridos relataran casi de inmediato qué sentían, qué opinaban, qué le parecía la situación que estaban viviendo, instantes después de que la autoridad les había comunicado el fallecimiento o la gravedad de las lesiones que sufrieron los distintos reclusos. No es informar, sino entrometerse en la intimidad de las personas, hurgar en sus sentimientos de dolor, con el único afán de transmitir sensacionalismo. Es mostrar las llagas físicas como también las psíquicas de las personas, con el único afán de producir un impacto en la teleaudiencia.
Eso lo vemos a diario en los informativos internacionales, tras un atentado, por ejemplo, ¿no? Capaz que no se le pone el micrófono enfrente, pero sí ves imágenes desgarradoras de familiares tirándose los pelos porque acaban de morir
claro.
Personas queridas.
Claro,
¿no?
Sí,
entonces
sí.
Lo decías, lo de los límites, ¿no? Capaz que en la pregunta está el límite, ¿no?
Sí.
En el qué siente usted.
Y también a quién se va a buscar, sí. ¿No? A veces.
Claro, una cosa es documentar, ¿no? Acá están sí. Los familiares llorando, pasó esta tragedia. Otra cosa es ir a buscarle lo que es obvio.
Claro.
Porque qué puede sentir uno en el momento que le comunican que un familiar falleció porque murió incendiado. Entonces ya sabemos lo que va a sentir nadie.
Claro.
Pero no, la verdad que estoy feliz que el tío sí. Murió carbonizado.
Sale lo peor de uno, por lo general también.
Exactamente, ¿no? Porque detrás de eso puede venir inclusive en el dolor una acusación hacia cualquier lado.
Claro. La persona está en una situación vulnerable y mucho menos y mucho más digo cuando hay veces en que son personas de nivel cultural bajo que no tienen armas para defenderse y para, en todo caso, mandar a pasear a los periodistas que los están entrevistando y atinan a contestar, ¿no? Cuando capaz que tendrían que mandarlos a pasear y atinan a contestar y se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad. Es independiente también del nivel cultural, es cualquier situación de, ¿no? Cualquier persona que pierda a un ser querido y bueno, se aprovechan un poco de eso que también para vender y en realidad no están aportando mucha información. Claro, el debate después es si a raíz de eso, ese análisis que es más bien como ético capaz, de eso tiene que surgir una regulación con sanciones y eso ya es capaz que otro debate. Pero me pareció interesante traerlo para decir, primero, el borrador que está proponiendo el Ministerio de Industria no tiene nada que ver con esto. Porque a veces incluso los propios políticos del gobierno confunden las cosas y hablan del caso de la pasiva. El borrador que se está planteando no pretende limitar para nada el tema de las policiales por ahora, ¿no? En estos sentidos, por ejemplo, que lo hace Chile. Pero bueno, es un tema.
Pero el debate puede desembocar también en que se proponga, ¿no?
Puede ser que se proponga.
Al Parlamento.
Claro, ahí se abre el debate mucho más. Sí, sí, sí.